Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Un poco de gospel para hablar del final, pero no de cualquier final, sino del final del universo. Así de fuerte empezamos en el flexo, hablando al comienzo del final. ¿Y por qué esta noche? Bueno, es que hay asuntos que vamos dejando y tenemos ya que coger el toro por los cuernos. No es que el final del cosmos esté previsto para esta noche, a ver si no vamos a acabar ni el programa, que menos que haya 50 minutos más, que tengamos un poco de margen. Déjeme, señorita, por lo menos hasta la una de la mañana. La revista Explores, que dedica sus números a sesudos asuntos de ciencia, titula The Grand Final, el gran final, los científicos que tienen diversas ideas sobre cómo va a ser la gran traca de despedida. Cómo va a ser el final, pero digo, no de la Tierra, no de ese altramuz azul que vaga por la nada, sino de toda la galaxia del universo, de las galaxias, no solo de una galaxia, de las galaxias. No conocemos como deberíamos la provincia de Jaén en su totalidad, ni las exuberancias de nuestra rica tierra andaluza, pero los científicos se aventuran a pronosticar cómo va a ser el final de todo el universo, que hay que tener una bola de cristal tecnificada. Algunos finales son fáciles de predecir. Lanza una pelota al aire, la pelota va a volver a caer, corre desde un trampolín y caerás en una piscina. Esperemos que una piscina llena. Hemos estado haciendo predicciones sobre el fin de todo desde el comienzo de la civilización y ahora hay distintos nombres para el apagón del cosmos. El gran desgarro, el gran colapso, la gran congelación. Elvis está cantando. Miramos al cielo nocturno, que parece tranquilo e inmóvil. Nos da paz mientras lo observamos esta noche, tras la luz del flexo. Ha habido ahí una lechuza que nos ha importunado. Pero al contrario de lo que pueda parecer cuando miramos al cielo, el cielo no está en absoluto quieto, está permanentemente en movimiento. Las estrellas se mueven aquí, allá, caprichosas en las galaxias. Algunas galaxias chocan como si de una carretera secundaria se tratara. Mire que hay espacio en el universo, pues las galaxias chocan entre ellas. No, no es que tengan un problema de metros cuadrados. Échate un poco para allá. Galaxia le dice a la otra galaxia, pero se chocan. Isaac Newton escribió que solo el poder divino impedía que todo el sistema planetario colapsara. Y los cosmólogos conocen la metáfora del huevo crudo. Ya saben, la metáfora del huevo crudo, que dice que el huevo tiene yema y clara, dos partes distintas y muy diferenciadas. Es que claro, cuando se baten, crean una nueva, sale una nueva realidad. No puedes deshacer el huevo para que vuelva a estar ordenado. Y los científicos señalan que respecto al cosmos hay muchas formas de ser desorganizado y solo una de ser organizado. Así que cualquier sistema es más probable que termine en uno de esos estados desordenados. Si tienen a un adolescente en casa, sabrán de qué les hablo, porque la habitación puede estar desordenada de muchas formas, pero ordenada, que eso no se ha visto todavía en algunas casas, solo de una forma. qué podemos hacer si se aproxima, no sé, quizá en unos billones de años, el gran final que dice la revista Explores? Bueno, pues por ahora seguir escuchando el programa y esperar que no se vaya la luz o que haya problemas con el router. La expansión del universo que no se está desacelerando, al contrario. ¿Por qué nos preocupamos de esto? Porque claro, leemos algunas revistas muy sesudas. Si leyéramos el Marca o el As, pues ahora estaríamos preocupados, que le digo yo, por la actitud de Vinicius. Algo debe estar empujando hacia alguna parte. Los científicos llaman a esta cosa desconocida que empuja hacia alguna parte energía oscura y dicen que es posible que lo que llamamos universo sea solo un pequeño vecindario cósmico. O sea, que no es muy grande el universo en términos no de un piso en la playa, no de un apartamentito en Matalascañas, Rincón de la Victoria, sino en términos ultraplanetarios. En fin, que no sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero la noche sigue puesta y las estrellas ahí, a esta hora al menos. Es el momento de comenzar el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Es José María de Loma haciendo acopio de su talento para entregarlo generosamente aquí en el Flexo, en Noches Alternas. Ya saben, es un clásico de esta programación, de esta emisión. Aquí va a entregar una pieza titulada A las barricadas y a jugar a la petanca, a ver qué sale de todo eso. Es José María de Loma y su caña, pero caña de Loma.
Jugadores de petanca del Parque de María Luisa en Málaga capital lograron hace unas semanas, tras 15 años de reclamaciones, que el ayuntamiento les adecuara un espacio digno a pocos metros de las pistas originales, que se encharcaban y tenían el piso deficiente, hecho un asco. Adiós a la peor pista de petanca de la provincia de Europa. De Europa incluso. Lo destapó Alfonso Vázquez, un reportero nervioso que viaja y viaja por el envés de la ciudad, por sus costuras, barrios, cicatrices y desmanes, para oír a los vecinos, a los viandantes, a la gente. Lo de los políticos, si es que tienen que venir, ya vendrá por nota de prensa. El periodismo es que a un grupo de jubiletas les arreglen de una vez el ocio y la pista de petanca y las tardes. A fuerza de denunciarlo, de recoger su testimonio y sobre todo también visitando ese lugar, mirándolo con ojos muy abiertos, como de reportero al que todo le sorprende. El periodismo es asombro y curiosidad, ir, ver y contar. Ir en el autobús municipal, donde tantas conversaciones se captan, donde late el ruido de la calle, por mucho que bastantes viajeros se embeban en el móvil. Ver, no llamar por teléfono para cubrir el expediente, y contar, sin complejo y con ironía y rigor, si es posible. Con espíritu crítico, espíritu de jugador de petanca si es necesario. Adiós al barrizal en el que se convertía la pista del Parque de María Luisa cada vez que llovía. Adiós a 15 años de pedir una solución al ayuntamiento, que oía a los vecinos como quien oye llover. Y cada vez que oían llover, se inundaba la pista. Con todo, y pese a que el consistorio ha desembolsado 45.000 euros, continúan algunas deficiencias que los vecinos no se resisten a reflejar. La lucha continúa. Petanquismo o muerte. Todos a las barricadas hasta que podamos jugar dignamente a la petanca, que entonces estaremos en el campo de petanca y no en las barricadas. Un final casi feliz. Gente de más de 65 años, en su mayoría, que ha aprendido, bueno, ya lo sabrían, que la tenacidad tiene premio, que las mejoras se conquistan, se arrancan. De paso, han mejorado su tiro de petanca.
Las barricadas y la petanca, la pasión de algunos que ya han cumplido años y que quieren seguir disfrutando a su manera, en la cotidianidad, en la cercanía. Anotaciones del gran José María de Loma en la noche del Flexo. Caña de Loma, síganlo aquí, léanlo en La Opinión de Málaga o en el Periódico de España.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
También se ocupan los ingenieros, los inventores, de indagar en masajes, en inventos que tienen que ver con el cuidado corporal, con la intimidad. No hemos abundado mucho en esta parcela, pero hoy sí lo vamos a hacer. Es la marca, el modelo TheraBody. ¿Qué es lo que podemos saber de este asunto?
After consumers started using the heavy duty Theragun, después de que los consumidores comenzaran a utilizar el potente Theragun en el rostro, la empresa pensó que debía crear un producto específico para el rostro que masajeara y redujera la hinchazón. El resultado es TheraFace The Puffing Wand, que cuenta con ajustes de calor que aumentan el flujo sanguíneo y ajustes de frío, sin necesidad de refrigeración, que sellan los beneficios de ese movimiento fluido para calmar y reafirmar el rostro, según explica Tim Roberts, vicepresidente de Ciencia e Innovación de TheraBody. El dispositivo, que está diseñado para adaptarse a los surcos debajo de los ojos, redujo la hinchazón debajo de los ojos en un estudio clínico patrocinado por la empresa. Pero también sirve como un elemento de autocuidado ultra relajante.
Son detalles de este nuevo modelo que sirve para masajearnos y bajar la hinchazón. Con el propósito, aquí no anunciado, de seguir prometiendo la eterna juventud. Dese usted los masajes en casa y a ver cómo le va recuperando ese vigor en el rostro. Escuchemos qué es lo que piensa de todo esto David Gallardo.
TheraFace. Vamos a ver, un aparato para masajearte la cara. O sea, un satisfier para la cara. Por lo visto, tener cara ya no es suficiente. Ahora hay que mantenerla y darle masaje. Seguro que es para la cara, Paco. O sea, yo estoy pensando en otras utilidades. Una mezcla entre cepillo de dientes, taladro, nave espacial impulsada por vibración. En fin, el TheraFace. Vibra, calienta, enfría, pulsa. Hace de todo menos decirte la verdad. En fin, tú delante del espejo diciendo, esto es autocuidado con enchufe, esto no es cuidarte, esto es repararte, te quiere ir por ahí. Esto es como si el cuerpo fuera un coche viejo y tú le dieras con la pulidora esperando que arrancara mejor tu propia vida. En fin, son descargas faciales, satisfier facial. No podemos estar peor. Yo prefiero el satisfier al TheraFace este, Paco.
Son las anotaciones muy a ras de la calle de David Gallardo, ese padre de familia, creativo de la radio, uno de los hombres con más inventiva de Andalucía, que nos ayuda a desbrozar este camino tan enredado. No sabemos si los inventos son tan necesarios, si no lo son, y para eso contamos con la opinión a veces experta, a veces arrebatada, de David Gallardo, en la noche del Flexo, en Andalucía. En descripción de una viñeta especial de el talento de José María Nieto, Chema Nieto, el viñetista de ABC, que ha publicado recientemente una compilación de sus entregas, una selección, Los años pedridos, merece la pena echar un vistazo. En esta compilación están estas viñetas que compartimos con ustedes, un par de personajes habituales de sus composiciones que miran un escaparate de una inmobiliaria. Y claro, está muy bien visto porque los que quieren comprar se encuentran con la realidad, y la realidad no es lo que aparece en el escaparate de cualquier inmobiliaria, sino cómo la refleja Nieto. Los carteles que vemos en esta iniciativa son los siguientes: este no, tampoco, ni en mis mejores sueños, jamás, vamos hombre, no se puede, nada, ni este, jope o puff. Así describe las distintas posibilidades de comprar un piso Nieto en estos dos personajes, en los ojos de estos dos personajes que miran el escaparate de una inmobiliaria tipo de nuestra tierra. vamos con la segunda viñeta de Nieto. Entro en casas a oscuras y me encuentro a un señor en el pasillo. Cielo santo, uno ocupa. Son dos señoras que están tomando un café en un edificio, en un salón grande, con techos altos, vacíos, y le contesta: eso grité yo. Entonces me dice que no, tonta, que soy tu marido. Ja, 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 lo que nos pudimos reír. Pero Ascensión, le dice la otra, si tú no tienes marido. Bueno, tampoco era mi casa. Vamos con una más de Nieto. Reunión del Comité de Expertos para la creación de un entorno digital seguro para la infancia. Y vemos apelotonados a los presuntos expertos que discuten por la ridiculez, por la frivolidad de cómo encontrar el logo adecuado para que se restrinja el consumo en esa edad tan vulnerable. Hay todo tipo de iconos, menos 18 en rojo, menos 18 en negro, más 18, todo tipo de discusiones menores, mientras al fondo vemos a un chicuelo, a un casi un bebé, en un carrito, dándole al móvil sin parar. Y esta sí es la última de Nieto. Bueno, esta es particularmente emotiva. Un niño que juega en el parque con algunos otros amigos, mientras su abuelo lo observa en el mismo banco de ese parque. Y él, el chiquito, le dice al compañero, subido en un tobogán: si acaban con el cambio de hora, yo quiero que sean siempre las 6, que es la hora a la que estoy con mi abuelo.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Esta es la historia de un niño que ahora ya tiene más de 30 años, pero que cuando era niño se montaba en el asiento trasero de un Nissan Sunny, propiedad de sus padres, pagado en cómodos plazos. La familia iba al completo desde la provincia de Cádiz hacia el norte de España, en largos viajes nocturnos. Y entonces el niño, en lugar de dar la murga, que también, se dedicaba a observar por la ventanilla el imponente espectáculo del universo en la noche, con los planetas, las estrellas, las rutas astronómicas y todo lo misterioso y esperanzador que anuncia el cielo cuando está oscuro. Y muchos años después, ese niño, que ya adulto se sigue llamando Ángel Molina, ha encontrado el camino adecuado en la Tierra y ha llegado hasta el estudio del Flexo.
Yo nací bajo el signo de una estrella errante. El gran Lee Marvin. Wheels are made for rolling, mules are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. Estrellas errantes. Incluso en La conquista del oeste, la canción, o esta es la canción que era de esa película, Paint Your Wagon, con Clint Eastwood, por otra parte. Señor Molina, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Era usted ese niño que iba en el coche, en el Nissan Sunny, mirando las estrellas? Sus padres le decían: niño, ¿tú no protestas? O le decían algo, usted se embebía mirando por la ventanilla trasera, miraba y decía: bueno, ahí estará Plutón, ahí estará Saturno.
Sí, era lo que tenía haber nacido rozando la hiperactividad, un niño difícil, un niño inquieto, el niño del porqué, ¿no? El niño que todo preguntaba. Y la única forma de poder aguantar un viaje tan largo, pues era viajar gran parte del tiempo de noche para que yo fuese durmiendo. Pero en lugar de dormir, pues miraba el cielo y me hacía preguntas. Preguntas que con el tiempo encontré respuestas que me fascinaron aún más y me llevaron a más preguntas, que me llevaron a más respuestas y a más preguntas y a más respuestas. Y aquí estamos, más de 25 años después.
Ahora publica Manual del Astrónomo Aficionado, el arte de observar el firmamento. ¿Por dónde se empieza? Cuando uno mira el cielo, ahora miramos el cielo en la noche del flexo, y da la sensación de que el firmamento está en calma, pero nada de eso está en calma, ¿no, señor Molina?
Nada más lejos de la verdad, efectivamente. Es un universo fascinante, es un universo lleno de estrellas que explotan, de estrellas que nacen, de estrellas que mueren, de galaxias que canibalizan a otras, de asteroides que chocan contra la Luna, contra Júpiter, con cometas, con lluvias de estrellas que golpean nuestra atmósfera. Es un entorno muy vivo en el que cada noche pues hay miles de maravillas que observar, efectivamente.
Y decía Einstein, y usted lo cita en el pórtico del libro, que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible.
Efectivamente, somos al final, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Al final el carbono de nuestras células, el oxígeno que respiramos, el hierro de nuestra sangre, se forjó en el interior de alguna estrella. Entonces somos el propio universo tratando de descubrirse a sí mismo. Es algo precioso, lo que me gusta pensar muchas veces, porque lo llevamos en el ADN desde que el ser humano es ser humano.
¿Y la palabra planeta de dónde procede?
Pues la palabra planeta proviene del griego planetes, que significa errante. Los griegos ya cuando miraban el cielo se daban cuenta de que había ciertas estrellas que noche tras noche permanecían más o menos en el mismo sitio a la misma hora, pero otras no, otras estaban un poquito más adelantadas o un poquito más atrasadas respecto al resto. Y esas estrellas, estrellas errantes que se movían, pues la llamaron así, errantes, planetes. Y con la traducción se nos quedó en planetas, que lo seguimos llamando de la misma forma, aunque el significado astronómico a día de hoy sea totalmente distinto.
Y mirando al cielo desde la prehistoria, el hombre aprende a incluso a predecir el futuro, ¿no? Cosechas, ritmos anuales, calendarios.
Eso es algo que podemos experimentar esta misma noche, es decir, esta madrugada, si miramos al cielo, sobre todo a la zona del sur, empezaremos a ver una estrella roja que dibuja el corazón del escorpión. A la izquierda tendremos la tetera, tendremos Sagitario y entre ellas tendremos el núcleo de nuestra galaxia, esa Vía Láctea tan bonita que cruza el cielo de verano, pero estamos todavía muy lejos del verano. Pero ya vemos que está a esas últimas horas de la noche, lo que nos está anunciando que el invierno está acabando, que viene ese cielo de transición, ese cielo de primavera, dominado las primeras horas por las constelaciones de invierno y a las últimas horas ya por las constelaciones de verano, a medida que nos acerquemos al solsticio de verano, a medida que nos acerquemos a esos meses de junio, julio y agosto, pues iremos viendo como esa estrellita roja, como ese escorpión, como esa tetera, van saliendo cada vez más pronto en la noche hasta que al final los tengamos tal y como se ponga el sol.
Y Plutón, que lo degradaron, ¿no? Usted era partidario de que al pobre Plutón, por falta de, no sé si decir dimensión, calidad, por falta de prestancia, lo degradaran. ¿Usted defiende que Plutón era un planeta en toda regla o
no?
O segunda Plutón, división. Segunda división, yo soy, Plutón, sí.
Yo soy partidario de la decisión de la Unión Astronómica Internacional de dejar a Plutón fuera de la categoría de planetas.
Vaya. Aquí más somos que nada muy de Plutón, ¿eh?
Somos muy de Plutón, sí. Hay mucha gente que es muy de Plutón. De hecho, Pluto, el gran amigo de Mickey, de Walt Disney, se llama Pluto precisamente por Plutón. Esa es una historia muy divertida. Pero es que en 2006 la Unión Astronómica Internacional pone a los planetas a examen. Les pone un examen con tres sencillas preguntas. La primera pregunta es si su propia, bueno, si orbitan al Sol. Es una, el primer requisito. Plutón lo cumplía, por supuesto que sí. El segundo requisito era que su propia gravedad fuese lo suficientemente alta como para hacerlo esférico, para tener algo que se llama equilibrio hidrostático. Plutón también lo cumple. Y el tercer, la tercera pregunta o la tercera prueba es ser el cuerpo dominante en su órbita. La Tierra en su órbita es el cuerpo dominante, Júpiter en su órbita es el cuerpo dominante, pero Plutón no. De hecho, Plutón prácticamente forma un sistema binario con su luna Caronte. No es el rey de su órbita. Por tanto, no lo podemos clasificar como al resto de planetas. Igual que Plutón, pues está Umea o está Makemake o más de una decena de planetas enanos. Por tanto, es necesario generar una nueva categoría para que nuestro sistema solar no pase de tener 9 planetas a 20. Con lo cual, Plutón se convierte en el primero de una larga lista de planetas menores, de plutoides, anteriormente llamados planetas enanos, pero que esa definición tampoco era correcta porque no puede ser un planeta enano si previamente no eres un planeta.
Muy tristes por la situación de Plutón en el flexo, totalmente afligidos por este bueno, esta suerte de degradación cósmica de un planeta por el que tenemos, bueno, ya ex planeta por el que tenemos tanto cariño. Manual del astrónomo aficionado, estamos charlando con el divulgador gaditano Ángel Molina, que ha publicado este ensayo en Erasmus, en el sello Erasmus. Dicen que es el billete hacia las estrellas. ¿Cuándo le dio, digamos, por todo esto, desde el punto de vista de la divulgación, Ángel?
Pues la divulgación llegó a raíz de que yo fuese o me ingresase como miembro de la Agrupación Astronómica de San Fernando. Hacíamos varias observaciones públicas, es decir, sacábamos los telescopios a la calle pues para enseñarle a las personas que pasaban por allí pues la Luna, Júpiter, Saturno, lo que pudiésemos ver esa noche. Y me di cuenta de que la gente pues siempre hacía las mismas preguntas, o casi las mismas, ¿no? ¿Por qué Saturno tiene anillos? ¿Por qué Júpiter no? ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la Luna? ¿Por qué la Luna tiene esas manchas, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué es asá? Y justamente había empezado a escribir un diario de observación. Cada vez que salía con mi telescopio, en un cuaderno anotaba pues todos los objetos que veía, los detalles que conseguía observar. Y entonces pensé en abrir una página en Facebook que respondiese a esas preguntas de astronomía básica, que me di cuenta que la gente pues no tenía dichas respuestas. Y como acababa también de empezar a escribir ese diario, pues dijo, mira, también publico ese diario en formato PDF, que la gente lo lea y que la gente sepa lo que puede llegar a verse a través de un telescopio de aficionado. Y ahí le puse el nombre, el diario del astrónomo. Y comencé, pues eso, primero con astronomía muy basiquita, después ya nos fuimos metiendo en astronomía un poquito más avanzada, después ya verdaderos conceptos físicos y astrofísicos, y por supuesto siempre desde el principio a ayudar a los demás a iniciarse en esta bella afición, que es precisamente sobre lo que orbita este libro.
Bueno, muchos tendrán telescopios en lugares incluso perdidos de la casa. Aquí hay un recordatorio de que el telescopio puede tener uso y además ser placentero.
¿Eres incapaz de encontrar la razón por la que un enorme telescopio está en tu trastero? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Y quién decidió comprar semejante cacharro? Te inquieta, pero piensa que hay veces que la casualidad abre el camino del disfrute y, más importante aún, abre el camino del conocimiento. Acércate sin miedo a ese telescopio, que no muerde, y si no lo tienes, compra otro. Dale uso al telescopio y échale un vistazo al manual del astrónomo aficionado de Ángel Molina, en la editorial Erasmus, para disfrutar de los cielos andaluces y más allá.
Se nos cuelan, a nuestro pesar, Ángel, algunas publicidades. ¿Tiene que ver usted con esto, con esta, digamos, mercancía que se nos cuela promocionalmente?
Me he quedado igual que tú. No me lo esperaba para nada. No sé, nos estarán pirateando, quizás.
Ajá, y bueno, ¿y qué hacemos con el telescopio? Yo encuentro allí un telescopio, o uno de mis vástagos encuentra un telescopio perdido. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo ponemos en marcha?
Pues lo primero, mimarlo, limpiarlo en el caso de que esté sucio, con mucho cuidadito, sobre todo la lente. La lente es algo muy delicado que hay que saber limpiar muy bien con alcohol isopropílico y agua destilada para no dejar ninguna marquita. Y una vez que lo tengamos listo, que lo tengamos montadito, pues lo siguiente es aprender a usarlo. ¿Y cómo vamos a aprender a usarlo? Pues la primera base, la primera piedra que tenemos que poner en esta casa es conocernos en el cielo. Entender las constelaciones, poder disfrutar de las constelaciones a simple vista. Saber dónde está la Osa, saber dónde está Orión, saber dónde está Tauro, porque en esas constelaciones es donde están esas nebulosas, esos planetas, esas galaxias que vamos a poder observar con el telescopio. Si no conocemos la carretera, si no conocemos el cielo, pues no podemos conducir hasta nuestro destino, no podemos observarlos, no podemos apuntar el telescopio.
Manual del astrónomo aficionado, te doy la gentileza, Ángel Molina. Natural de Cádiz, hay que decir, del muy cercano, no como los planetas, muy cercano, año 94, 1994, astrónomo aficionado, divulgador, creador del diario del astrónomo, que ahora presenta por toda la geografía andaluza, la nacional, Manual del astrónomo aficionado, el arte de observar el firmamento. ¿Es usted muy de Lee Marvin, Ángel? ¿Le gusta esta canción?
Me gusta mucho. De hecho, con la música soy bastante ecléctico. Escucho prácticamente todos los tipos de música.
¿Y esta de la estrella errante, le lleva usted a alguna parte? Si tuviera que, digamos, seguir alguna estrella, ¿dónde le gustaría que le llevara? ¿Algún lugar de Cádiz, de Asia, de Palencia, quizás?
Pues mira, en el brazo llevo tatuada la Osa Mayor, porque es la constelación que nos indica la estrella polar, es la forma más fácil de encontrar la estrella polar, y la estrella polar nos lleva al norte. No sé a dónde quiero ir, no sé dónde voy a parar dentro de unos años. Lo que sí sé es que desde luego la astronomía me va a acompañar. No sé si acabaré pues recorriendo España nuevamente, o si acabaré en Chile, en los desiertos de Atacama o en los salares de Bolivia. Pero por supuesto hay que descubrir el cielo, y ese es mi viaje.
¿La mayor oscuridad está precisamente ahí, en Atacama?
Sí, Chile tiene de los mejores cielos del mundo. Pero en España tenemos de los mejores cielos de Europa, concretamente en la isla de La Palma, el único lugar que tiene el cielo protegido por ley.
¿Nosotros tendríamos que tener nuestro cielo andaluz protegido también de alguna forma, señor Molina?
Deberíamos proteger los cielos de todo el planeta, aparte de que es un patrimonio mundial, patrimonio inmaterial de la humanidad. Todos tenemos derechos a observar las estrellas. La luz es un problema. La luz es un tipo de contaminación, la luz es pues un problema que afecta a todos los ecosistemas, a las plantas, a los animales, a todos los bichillos nocturnos e incluso a nosotros mismos. Al final nosotros nos regimos por unos ciclos circadianos, necesitamos la oscuridad, y cada vez nuestras calles están más iluminadas, cada vez las noches son menos noches y más días, cada vez hay más luz, y mucho más lejos de que esto sea un problema que afecte simplemente a los cuatro locos de turno que nos gusta pasarnos las madrugadas observando el cielo, es un problema de salud y es un problema medioambiental muy real al que hay que darle tanta importancia como cualquier otro tipo de contaminación.
Señor Molina, que le vaya muy bien, disfrute de Cádiz, de su cielo, y aquí tiene la luz del flexo que ahora vamos a apagar en su honor para cuando quiera.
Muchísimas gracias, cielos despejados.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Bueno, no sé qué piensan en otras localidades, quizá de tamaño medio, de tamaño más convencional, de este recorrido que estamos haciendo, un recorrido virtual. Los viajeros clásicos que la mejor forma de viajar es recorriendo o deslizando el mapa mundi, con el índice y parándose, ensoñando qué tipo de secretos habrá, por ejemplo, en Jubiles, en Granada. 134 habitantes, según los datos que tenemos. Nos gustaría que algún habitante de Jubiles en Granada lo pudiera contrastar. El flexoandalucía@hotmail.com, ese correo electrónico que funciona durante las 24 horas del día. Ahí hay un equipo de profesionales que está seleccionando las comunicaciones. El flexoandalucía@hotmail.com, Jubiles de Granada, provincia granadina, que ocupa la sexta posición de los pueblos más pequeños de Andalucía. Y esta canción de la gramola del Flexo, que va en honor de todos sus habitantes. Duran Jones y su voz The Indications. Nos recuerda a armonías vocales de los 60. Pero la banda liderada por Duran Jones and the Indications, son de nuestros días. demasiadas lágrimas. Recuerden, Jubiles Granada, sexta posición de los pueblos, las localidades más pequeñas de Andalucía. Una reflexión, claro, de El Flexo. Ya estoy de nuevo en el estudio.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Él es Alfonso Reyes Cabanás, natural de Córdoba, del año, del muy buen año, hay que decir, 1971. Hay varios muy destacados, entre otros la dirección de este programa. Él ha sido jugador profesional de baloncesto durante 17 temporadas en Estudiantes, en Unicaja de Málaga, en el Real Madrid, pasó por París, pasó por Lugo, 140 veces internacional con la selección española. Ahora preside la Asociación de Baloncestistas Profesionales, la ABP, pero es además ingeniero de caminos, canales y puertos, un apasionado de la lectura, de los placeres sencillos. Acaba de publicar Huevos fritos con patatas, sentido común en la vida y en la política. Son sus impresiones sobre el momento que vivimos. Pero aquí y ahora se dispone al siempre arriesgado ejercicio de contestar el cuestionario Proust del Flexo. Esta música que pone de los nervios a más de uno y de una. Pues señor Reyes, ¿qué le hace a usted levantarse por las mañanas?
Hola, pues saber que sigo vivo y disfrutar de un nuevo día. Eso, con eso es suficiente.
¿Se levanta usted con ánimo, con brío?
Siempre lo intento.
Tiene motivos para salir de la cama, ¿no?
Muchos, principalmente la salud de los míos, que esté bien, y luego si la mía pues no me da achaques, perfecto.
¿Hay algún día que se le haga más rezagado en la cama? ¿Le gusta a usted retozar o es de los que a primera hora ya está tocando la corneta?
A medida que voy cumpliendo años, me cuesta menos levantarme, por desgracia.
Se duerme peor con el paso del tiempo, ¿no?
Peor o menos,
O sea que cada vez se levanta más temprano.
Sí, además no distingo días de diario de fin de semana. Eso es lo que nos va pasando ya a los veteranos.
Y levantarse a medianoche a hacer algunas operaciones también.
Sí,
a visitar.
Es otro síntoma. Sí, otro síntoma. No va que no hay que dejar tampoco. Que no hay que dejar que vaya más. Es decir, hay que hacerse las revisiones correspondientes.
Cuenta usted hasta 10, usted que ha vivido momentos de tensión en su carrera deportiva, pero también en la vida, pero cuenta hasta 10 en situaciones que podemos decir son complicadas, son tensas.
Lo intento, aunque a veces pues también me sale un poquito una impulsividad que suelo controlar, pero bueno, depende de la situación. Intento siempre sopesar todo y ser analítico y racional.
Complete esta frase: con la edad, puntos suspensivos.
Más sabiduría, espero, y más experiencia, seguro.
Y si pudiera, ¿a quién resucitaría?
Pues a mi padre, aunque fuera poco tiempo, sobre todo para que sus nietos y mis hijos pudieran aprender de él.
¿Tiene usted la herencia de su padre, me refiero a la herencia vital, las enseñanzas de su padre presentes?
Siempre. Yo creo que ha sido la mejor persona a la que parecerse, y eso intento todos los días.
¿Tiene alguna receta para alcanzar eso que podemos decir muy genéricamente, muy manoseadamente, como la felicidad, entre comillas? ¿Hay alguna vía, Alfonso, para alcanzar eso de la felicidad?
Tan entre comillas que es puntual. Quien diga que es continuamente feliz, yo creo que, es imposible. Entonces, pues, yo como disfruto con las cosas más sencillas que no simples, pues tengo mucha suerte.
Ahí está el título de su libro, ¿no? Huevos fritos con patatas. O sea, más a la mano que eso, poco, ¿no? Aunque es usted exquisito, por ejemplo, con el punto del huevo o con la patata, ¿es capaz de buscar patatas en una huerta específica o el huevo frito con patatas ahí está y eso es lo que hay?
No, hay diferentes tipos de huevos fritos con patata. Lo que no paso es por los huevos a la plancha. Si no hay más remedio, me los como, pero donde esté un buen huevo frito siempre en pareja, a tríos, nunca individualmente, porque eso es muy triste, con su puntillita y su buen aceite, pues eso es muy difícil superar, pero no solo por unos huevos fritos con patatas, sino superarlo por cualquier plato de la gastronomía universal.
Sí, de lo más elevado de la nueva cocina, palidece ante esa potencia del huevo frito con patatas y el pan correspondiente para no dejar escapar nada absolutamente. ¿Cuál sería su gran miedo, señor Reyes?
Que mis familiares, mi familia, pues no esté sana, la salud de mi familia.
La salud y la garantía,
o la falta en este caso,
la salud y la garantía de una estabilidad, de saber que los días van a continuar. Y a estas alturas, teniendo un enorme historial deportivo, también profesional, hablando de logros y en sentido, digamos, más personal, ¿cuál consideraría que es su gran logro?
Individualmente, bueno, mi familia, por supuesto, mi mujer y mis hijos. Y personalmente, pues yo creo que es haber llegado a ser o estar en casi a punto de ser la persona que quería ser cuando era más joven. Consiguiendo el objetivo.
Cuando era un muchacho, ¿no? Eso que decían los literatos franceses, ¿quién querría ser usted? Yo mismo, pero logrado. O sea, con ser yo mismo en sus potencialidades y alcanzarlas, por lo menos un alto porcentaje, ya estaría bien. ¿Cuál es el periodo más largo en el que ha estado enamorado? Porque aquí hay mucha literatura sobre el enamoramiento, sobre la pérdida del juicio analítico, la locura de amor, la ensoñación de la otra persona. Es perfecta, pero es perfecta ¿durante cuánto tiempo, Alfonso? ¿Ha estado usted 40 años enamorado, 20 años enamorado, bueno, no, 5 26, minutos enamorado? Llevo, 26.
Bien. Llevo 26 con las distintas fases, pero puedo decir que sigo estándolo. Entonces eso es muy, muy difícil y a la vez muy satisfactorio.
Ya cuando se llega a ese nivel de intimidad, porque claro, tenemos una serie de, pues efectivamente, de confort sentimental, que eso es muy difícil de cambiar. Ya uno empieza a temer que pueda desaparecer. Si desaparece, uf, nos quedamos sin alma.
Solo levantar, claro, no todos los días puede haber la misma intensidad, lógicamente. Y hay fases de decaimiento, pero al final siempre se sale a flote, por lo menos en mi caso, o en nuestro caso.
¿Podría mencionar recuerdos que le hacen estar alegre? Una suerte de cofre que hay ahí, usted acude y dice, esto me realimenta.
Pues muchos de la infancia, de mi infancia, y casualmente pues muchos en Córdoba y en Canén, en el pueblo de mi padre, en Jaén. Con mis primos y con otros familiares y amigos, claro.
¿Y qué se puede decir, ya que ha mencionado la tierra, qué se puede decir en andaluz, a su juicio, que no se puede decir de otra manera? Aunque usted, claro, tiene ya un acento muy, muy castellano, muy neutro, pero ¿qué se puede decir en andaluz que no se puede decir de otra forma?
Sí, llevo con este acento ya desde los... Bueno, llegué aquí con 7 años a Madrid, o sea que mucho tiempo ya, ¿no? Pero me encanta el acento, ya sea... Como hay tantos acentos en Andalucía, tantos acentos en Andalucía, pues me encanta el de Jaén, me encanta el de Córdoba, que son los míos, ¿no? También Málaga, que voy mucho. Pero, por ejemplo, no sé, palabras específicas. En Jaén, en Canena, hay palabras como cepazo, ¿no? Que es darse un... Me di un cepazo, me di un golpe que no lo he oído en ningún otro sitio. O ser un primor. ¿Cómo define ser un primor? Es ser alguien, bueno, pues... buena gente, ¿no? Eres un primor, eso me encanta que me lo dijeran, o simplemente con una interjección, que es el ay o el hey, cuando te saludan cuando llegas, que puede significar muchas cosas, o expresiones que tenían en mi casa materna mis abuelos, mis tías, sobre todo, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, más perro que manana, que debía ser un perro de su pueblo, de Peñaflor, perro en el sentido andaluz, ¿no? De vago, o el tío de la lista, más rápido que el tío de la lista, que era el que iba recaudando, bueno, el dinero de por las casas, pues las deudas de los comercios, o muchas cosas. Muchas cosas que aquí no se oyen en Madrid, pero que a mí me retrotraen a tiempos buenos y pasados.
Es usted un primor. Oye, este niño es un primor, es verdad que se dice, y especialmente en esa zona de Andalucía que es tan grande, es una tierra tan rica y tan varia, que claro, cuando se dice, no, es que habla andaluz, bueno, ¿qué tipo de andaluz? ¿No? Porque hay una cantidad de, en fin, de, digamos, matices que hacen todavía más rica la lengua o el habla, que es nuestra forma de expresarnos en español. Hay una pregunta resbaladiza aquí en el cuestionario, Alfonso, porque cuando preguntamos qué nombre o qué mujer, qué hombre, qué nombre diría para colocarlo en la marca de agua de un billete de 500 euros, nuestros invitados, nuestros cuestionados, dicen todo tipo de propuestas, sugerencias, desde grandes defraudadores, ladrones de cuello blanco, chorizos, luego otros filósofos, algunos no, porque quiero que mi padre estuviera en ese billete, porque mi padre trabajó como un auténtico esforzado. ¿Quién diría usted que podría estar en el billete de 500 euros?
Bueno, si consideramos que el billete de 500 euros, que no lo sé si sigue en circulación, pero es legal, bueno, mientras sea legal, cualquier persona decente debería estar ahí. Otra cosa es que se use menos, pero yo entiendo que si está en circulación, ¿por qué no lo vamos a usar? Vale, se podrá usar en ciertos negocios no muy limpios, ¿no? Pero yo lo voy a llevar por el sentido positivo, ¿no?
Sí,
y alguien que, por ejemplo, alguien muy europeo y que, bueno, nos reinó hace muchos años, pues a lo mejor Carlos V podría ser, ¿no? Que tiene una consideración y una proyección europeísta innegable, y otro que no es tanto, pero que sin él, pues Europa no se entendería como tal, que es, por ejemplo, Winston Churchill, aunque ellos tengan, no estaría muy de acuerdo, porque él era más de libra esterlina, pero bueno, pocos han hecho tanto por Europa como él.
Winston Churchill y Carlos V, Carlos V, ¿cómo, y entiéndame el verbo, Alfonso, cómo preferiría morir?
Durmiendo, siempre, sin enterarme. Creo que en eso estaríamos de acuerdo la inmensa mayoría de las personas.
Y
en paz.
Y por último, y agradeciéndole mucho su amabilidad y su atención, si al abandonar esta vida se encuentra con Dios y lo recibe, hombre, Alfonso, ya estás aquí, ¿qué le diría usted?
Pues que lo sabía.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Es la artista más vendedora en Francia.
Poisson bouge dans mon bas de mousse. Je l'en étouffle, je lui dis: j'ai pas de problème, je fais néant. Pas de malaise, je fais néant. Dans l'eau je baigne, c'est la portante.
Travesura de esta cantante francesa que, como decimos, es la más vendedora con himnos pop muy, muy pegadizos, muy recurrentes en el momento en que las emisoras y las redes han hecho una enorme campaña de difusión de Alice, que así se llama, y esta canción titulada Ya estoy harta, que digo que es una travesura juvenil porque viene a contarnos que ella se va a dar un bañito, que tiene la piel muy suave, que pone la bañera hasta arriba de espuma, que se salpica, que se ríe, que tiene allí un pececito rojo de plástico en la bañera, imaginen ustedes la escena, y que se pone a disfrutar, digamos, pasando de todo, de las broncas o de las reprimendas que pueda haber en casa. Así que ella dice, y así lo cuenta en la canción, ya estoy harta. Estoy harta de los que lloran, de los que solo conducen a 2 por hora, de los que se lamentan y se obsesionan con la idea de una idea fija. Estoy harta de los que se quejan, de los extremistas de 3 al cuarto, que en la vida ven todo negro y que me sumen en la depresión. Lionet de Córcega de 1984, que se ha ido abruptamente. No nos gusta despedirnos a las a la francesa, es que se ha despedido a la francesa, hay que decir, pero a nosotros nos va otro tono, ya saben, nos recreamos. Es verdad que cuando llega la brisa, claro, la brisa nos empuja, nos agarramos como en El hombre tranquilo. ¿Recuerdan aquella escena? Estaba el bueno de John Wayne tratando de agarrar a Maureen O'Hara. Había allí un vendaval, él la agarró de la mano y le dio el beso del siglo, vamos a decir así. Y nosotros nos gusta recrearnos, pero digo, está soplando el viento, miren cómo sopla el viento. Claro, y por mucho que nos agarremos aquí al estudio, es que esto ya es un huracán de fuerza 10. Antonio Franco también se viene, que ha estado asistiendo técnicamente a esta sesión. Y Dani Piñero también, que lo dirige, en este caso con un mando a distancia muy oportuno. Yo soy Paco Reyero, pues nada, el viento nos echa.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.